6:15 de la tarde y seguimos aquí muy bien acompañados en el restaurante Tamarices y Zizarra. Y es que la tertulia es así, pues un entorno agradable y una charla con gente como Blanca Luango. Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué bien aquí viendo el mar, qué gozada. Oye, yo voto para más escenarios como este.
Claro, así todos los martes, ¿no?
Todos los días.
Qué bueno, pues una gozada, claro que sí. También tenemos a Isabela Bilbao. ¿Qué tal? De coro, presidenta del coro de ingeniería, Arratsaldeon.
Ingeniero de Vizcaya, exactamente.
Y además que creo que tenéis ya una cita próximamente, ¿no?
Sí.
Nos contarás.
Te contaré cuando tú me des la entrada.
Vale.
Sí, hombre.
También está
aprovecharé.
Rafael Carretero, aventurero, él que está ya.
Sí.
De la vida, ¿no?
De la vida.
Bien. Además, tú también has trabajado en restauración, sabes lo que significa eso.
Lo que significa, pero el paisaje que hay aquí es una maravilla.
Claro, esto ya viene de serie.
No toda la restauración es igual, ¿eh?
Claro.
Quiero decir.
Tú tenías que poner cuadros muy bonitos.
Sí, muy bonitos.
Muy coloristas.
Y aquí el cuadro lo pone la naturaleza.
Claro, aquí es la propia naturaleza.
Es una preciosidad.
La
verdad es que es una preciosidad.
Bueno, precisamente de ese y otros temas vamos a tratar hoy, porque el mundo de la hostelería está contando con gente que tiene que ver con la migración y sin el cual, pues muchas veces en restauración, pues tendríamos ciertos problemas para encontrar personal. No sé cómo veis vosotros este tema respecto a, bueno, pues cuando vais a tomar un café, vais a degustar un menú, a un evento.
Pues la restauración ha sido siempre muy compleja. Uh-huh. Siempre ha habido la mano de obra escasa o siempre hay pocos profesionales. En realidad, porque es que parece ser que es una profesión de supervivencia, de inmediatez, de salir del paso. Y luego, pues que la hostelería no deja tanto margen como pudiera parecer. Quiero decir que deja un margen muy ajustado. Hay temporadas muy buenas, pero que luego es una de las industrias más castigadas de impuestos enorme. Y requiere una mano de obra muy dedicada y muy sacrificada. Y vivimos un momento de nuestra existencia mundial y que nadie quiere sacrificarse. Que no ocurre solo en este sector, ocurre, por ejemplo, en la
construcción,
en los marineros,
claro, en un
montón
de sectores,
de profesiones que las están tomando, cogiendo los extranjeros. Luego, pues que aparte de muchas horas, es verdad que el margen económico tampoco es muy elevado.
Bueno, y que trabajan cuando los demás disfrutamos.
Sí, eso debería ser pagado de una forma extra. Pero, ¿qué ocurre? Que, como te digo, el margen que queda en la restauración es bastante justo, con lo cual no todos pueden hacerlo.
Es que al precio que está ahora la cesta de la compra, a mí lo que me alucina es que te puedan dar un menú de un primero, un segundo, el postre, el pan y el agua, por el precio que ves en muchos restaurantes de Bilbao, que se come, bueno, de Vizcaya, del País Vasco, que se come fenomenal, que tú al final dices, si me sale mejor comer fuera casi que en casa. Entonces entiendo que efectivamente los márgenes no pueden ser amplios. Luego es un sector que depende del personal.
Sí,
es decir, yo tengo muchos clientes de hostelería y están desesperados. Porque
no porque no tengan
clientela, no hay buenos,
sino porque no tienen
personal para atender. Profesionales.
O sea, si luego tú dependes totalmente del cocinero, por ejemplo.
Sí, sí.
O sea,
luego el menú solo tiene margen si masificas. Quiero decir, un menú
cantidad.
Para que te sea rentable, pues tienes que dar muchos menús, si no, no es rentable. Y luego los cocineros, hemos pasado del hombre que se a una gente que se ha coronado como muy alta. Entonces, en las escuelas de hostelería ocurre con frecuencia que les preparan como para ser grandes chefs. Y no todos los restaurantes necesitan un gran chef, necesitan un buen cocinero, un buen chef, pero no tiene
por más un equipo.
Pero es como el fútbol, como los críos, que todos
todo el mundo quiere jugar en primera. Deberían de cobrar en primera y en segunda, pues como todos los equipos, es lo que hay.
¿Creéis que es difícil encontrar experiencias buenas a nivel gastronómico, relación calidad-precio, etcétera?
Yo creo que además precisamente en Bilbao concretamente, bueno, en todas las margen, todas estas márgenes, la calidad es excelente. excelente. Y de hecho ahora ya muchos, incluso chefs con renombre, ya están sacando diferentes modalidades, esos bocadillos que preparan, que te puedes llevar a casa, takeaway. Y bueno, yo creo que se está avanzando muchísimo en hostelería.
La cocina es circular, dando,
por ejemplo, eso, a las mejores tortillas, las mejores hamburguesas, etcétera. Pero que estamos en manos
de... ahora tenemos hasta hamburguesas gourmet.
Pero la pagamos y luego
además,
gourmet,
y luego además,
ojo, ¿eh?
Perdón, pero luego además también estamos en manos de los extranjeros, claramente, pero no solamente en la hostelería, ¿eh?
Ya.
Si todos los emigrantes, todos salieran de los servicios que son el cuidado de los mayores,
por ejemplo,
la hostelería, la construcción, entonces andaríamos,
cualquier comercio, muchas veces, también, ¿no?
Es que porque son, y son trabajos, lo que has dicho tú, ¿no? Es un trabajo por la hostelería, y eso que Bilbao ha restringido, ¿eh? A las 11 de la noche ya se cierran los restaurantes, los que no son whisky.
Eso también.
Y el tema de los horarios.
Han acotado los horarios. Nosotros que vamos igual al cine y luego salimos y queremos tomar algo, pues a las 11 de la noche ya el restaurante se cierra la cocina.
Creo,
y ya está.
Está muy bien como
no
horario. Pero
nos
hemos olvidado una parte de la hostelería, que es el fast food, las grandes empresas que se dedican a comprar productos precocinados, que tienen un gran éxito, que tienen una mano de obra que no les importa amortizar el negocio en un par de años porque lo van a cambiar. Esos dineros ocultos que se dedican a eso, que son otro tipo de hostelería. No la hostelería, por ejemplo, en el País Vasco tenemos una hostelería como muy asentada en buenos cocineros, en un
la que está asentada, la tradicional, pero lo que están abriendo ahora, muchos son restaurantes de estos de cuarta generación que no tienen cocina.
Yo
y bueno, a mí me parece peor.
Has comentado,
¿no?,
tú lo de los bocadillos.
Sí.
Pues los bocadillos es como volver un poco al principio. Las bodeguillas, yo conocía las bodeguillas con aquellos bocatas de monito. Todo ese tipo de cosas, pues hombre, el mundo cambia, el mundo se mueve. Y la hostelería pues tendrá que reinventarse, no le va a quedar más solución, porque es que vivimos en un momento y que luego los como clientes también nos hemos vuelto más exigentes, ¿eh?
Pero claro.
Pero es que es curioso que seamos clientes que nos podamos dejar engañar por modas sin mirar la calidad, porque hay restaurantes y hay locales que son de moda, se llenan y tú analizas debajo y eso es todo precocinado, fast food.
Sí, que son muy bonitos visualmente, decorativamente, con grandes firmas detrás.
Pero si trabajas una cocina de calidad,
pero la comida no vale para nada.
Una cocina de calidad con unos profesionales de calidad no puede ser barata.
Sí, pero eso es lo típico que comentamos todos cuando vamos a una... Esto es para los turistas. Siempre decimos lo mismo. O sea, que también habrá que cuidar el turismo si queremos ser una ciudad de calidad
de
turismo. Pero te sientas, comes fatal y dices, uff, este restaurante, esto es para los turistas.
Muy importante lo que comentas ahora. Por cierto, abrimos también el teléfono de WhatsApp 688-854-852 si alguien quiere participar. Ivonne nos hace de enlace para contarnos también si alguien nos transmite algún tipo de opinión. El tema muy importante, las reclamaciones. Muchas veces hay gente que recurre a redes sociales para decir que el menú no le ha gustado, el servicio, etcétera. Esto antes se hacía a través de un papel o de forma directa.
O no decías nada, o de forma directa. Tampoco esa costumbre de...
Ahora, la valoración
no
es inmediata,
si
La valoración es inmediata. En cuanto has comido, pues marcar ya, me gusta, no me gusta, esto, y le pones una mala referencia a ese restaurante.
O una buena.
O una buena, sí, sí, por supuesto. Pero yo pienso que se ha mejorado mucho. A nivel de incluso de ese que dices tú, el bocata o la hamburguesa, yo creo que se va buscando un poquitín la calidad dentro de un precio, porque también hay gente joven.
No, si el bocata
incluso,
te digo que no,
perdona,
te digo que
pero por ejemplo, un bocata que ponen estos que son, que tienen alguna estrella Michelin incluso, que en Bilbao, que son para llevar, pero igual dice la gente joven, un chico que trabaja en una oficina, pues me voy a tomar, pues ponen cosas delicatessen, realmente son delicatessen, y dices, bueno, pues paga un cierto dinero y come diferente, que irse ya a un primer plato, segundo y postre, que ya un poco hay medios menús,
lo bueno es que
haya
diversidad.
No creas que yo creo que muy buena
ahora están haciendo una tercera vía, que es la comida para llevar y la restauración que van a imponer las grandes superficies.
Ya,
ahora mismo hay un, no le vamos a hacer publicidad porque ya es famosa de por sí, pero hay ahora establecimientos que tienen una comida baratísima de buena calidad y que están llevando y que
baratísimo y de buena calidad no suelen ir unidos,
En este caso yo lo he probado y a mí me ha parecido que es de buena calidad, porque entre otras cosas lo hacen delante de ti, aquí no hay trampa ni cartón. Uh-huh. O sea, quiero decir que no traen uh-huh. el arroz como en algunos restaurantes que está precocinado. Cuecen el arroz delante de tus ojos. Entonces, como han tenido una buena experiencia este tipo de hostelería, o digamos de comercio, en que ve que la gente come menos, come más deprisa, hemos, digamos, europeizado o americanizado en ese aspecto, comiendo
bueno, globalizado, cantidad. Porque ahora lo mismo tenemos comida de Oriente que de Occidente.
Sí, pero eso también está bien, ¿eh?
¿No?
Conocer otras culturas.
Pues ahora, yo creo que la tendencia es que las grandes superficies, los grandes mercados, los supermercados de ciudad, vayan a abrir pequeños restaurantes. Ya tenemos ese famoso que es un laberinto que te pierdes, que ahí puedes comer un montón de albóndigas y tiene un restaurante estupendo.
Bueno, sí, conocemos el tema. Pero yo creo que, por ejemplo, el avance de que una ciudad como Bilbao, tan sumamente ya internacional como es, ¿no? Como muy en el mapa ya, como uh-huh. una ciudad de servicios, de altos servicios, porque está catalogada en toda Europa como una gran ciudad, pues que haya también restaurantes de diferentes etnias. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a que lo que hemos comido nosotros no significa que sea lo mejor del mundo. ¿Para qué? ¿Por qué? Hay otras cosas muy interesantes, muy buenas, de calidad, y conocer otras culturas es importantísimo. Para mi forma de ver, por lo menos,
lo que pasa
yo que viajo mucho a Semana Europa, Santa, un entorno en el que muchos restaurantes, ¿para? Por ejemplo, o incluso comercio, se debaten entre abrir o no abrir para atender, pues por ejemplo, ahora estábamos viendo un crucero con unos 3.500 personas, ¿no?
Claro.
Que muchas veces nos comentaban que puede que no paren directamente aquí, sino que vayan pues a entornos como Bilbao, San Sebastián o La Rioja. Pero sí que es cierto que en Semana Santa se está proyectando muchísimo actividades de todo tipo para atraer, ¿no?, a ese público que va a venir. Sí. Al final somos una plaza turística también.
Muy importante.
Que va a venir de fuera. Sí, ¿creéis que se está trabajando de forma adecuada para que ese receptivo de turismo quede satisfecho?
Yo creo que sí, en Bilbao. Yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, hablamos para Euskadi.
Donosti y Bilbao se llevan la palma. Conocemos, ¿no? Bilbao y Donosti se llevan la palma. Y desde luego yo creo que tiene un cuidado exquisito la restauración, por ejemplo, en esta zona. Para mí tiene... Somos un poco referencia de una buena restauración.
Mira, hay una ciudad que es olvidada, que allá que has hecho mención a Bilbao como la corona del rey. Hay una ciudad que está muy olvidada, que tiene una restauración extraordinaria, que es Vitoria.
Bueno, Vitoria también, si no digo que no.
Vitoria tiene una restauración extraordinaria. Uh-huh. Y luego, pues está esto, por ejemplo, lo de la Semana Santa, las fiestas, el intentar atraer a la gente a través de la gastronomía. De hecho, hay tours gastronómicos. Es muy importante la alta calidad. Uh-huh. Tú comentabas que hay que comer comidas de todas partes. Hay que probarlas, pero... En realidad, los seres humanos tenemos una costumbre que se llama la costumbre emocional de comer. Es aquello que pone tu madre un fideo que había que cortarlo con un cortafríos y era el fideo más rico del mundo, porque hay un componente emocional. Entonces, aunque probemos cosas, las generaciones que están acostumbradas a una forma de comer casi vuelven siempre a lo mismo. Las nuevas se acostumbran a la hamburguesa, a la pizza, a la comida más rápida.
Sí, sabores que puedes encontrar en cualquier lugar. Más,
pero los que ya tenemos una edad, aunque probemos todo, a mí me gusta probar todo, ¿eh? Uh-huh. Pero tengo como el recuerdo emocional está más vinculado a una cocina tradicional.
De hecho, nos comentaba Javier precisamente que hay platos tradicionales, no sé, como unos callos, hasta otros pues que ya tienen que ver con la cocina más actual, ¿no?
Sí.
Al final, esa oferta gastronómica es muy importante.
Esa mezcla es muy importante, muy importante.
Para la gente joven y para la gente...
Una buena cocina tradicional que se puede modernizar, ¿eh? No tiene por qué quedar inamovible. Pero hay un sector de los ciudadanos que van siempre a una cierta comida.
Sobre todo los que peinamos canas, más bien.
No. Claro, es que estamos en un entorno gastronómico, ¿de qué vamos a hablar más que de
pero también los jóvenes,
y además aquí siempre hablamos de comida, ¿no?
Hija, otra vez.
Siempre hablamos de comida.
De comida. Y cuando estamos comiendo
también,
porque estamos en un restaurante comiendo y qué rico está esto, yo también lo pongo así, yo lo pongo así hoy.
Esto es una costumbre que los extranjeros sí que se sorprenden,
sí,
que estés comiendo y estés recordando lo que comiste ayer.
Total. Oye,
pues el otro día yo comí en tal este alimento, cómo estaba, pues mi madre hace los alimentos.
Pero es que eso es muy curioso, porque si vas a un restaurante que dices, joder, qué bueno, no sé qué, la cuenta te da un poco igual. Pero cuando es que comes mal, y te pegan la castaña, te entra te una duele, mala uva, te duele. Que vamos.
Ya, la experiencia gastronómica.
Claro, porque es importante que tú... La comida, ¿qué es? No solamente ya es en los tiempos primitivos, en las épocas de guerra, en las circunstancias muy extremas, comer solo para sobrevivir. Pero cuando tenemos una cierta cultura y sobre todo tenemos una cierta economía,
comer como placer.
El comer es un placer porque lo compartes con alguien y tal y cual. Entonces, si encima que te pegan una castaña comes mal, ya es que estás todo el día cabreado.
Sí.
Si el camarero, que es importantísimo,
bueno, esa es otra,
no tienes un camarero agradable,
eso es,
porque camarero, si comes mal, camarera, el servicio, sí, ¿no?
Dices, pero pues te pueden pedir,
pero es que además esa es una de las cosas que hay que mencionar. Hay un servicio, por lo que sea, probablemente por lo que hemos antes, por la temporalidad, porque no hay vocación. Es que,
no hay profesionalidad.
Que manda, cuesta, manda.
No,
que hay gente la que le dices buenos días y te mira como si le hubieras insultado. Y dices, hombre, esto tampoco. ¿Me puedes decir buenos días si no quieres
gruñir?
Pero date cuenta que estoy aquí. Pero cuando tú haces un reclamo, por ejemplo, en un restaurante de algo, por favor, ¿me puedes traer un tenedor que se me ha caído? Hay el que es muy amable, te pide disculpas, te pone un tenedor y incluso te invita a un chupito. Y el que dice, pero bueno, ¿qué? Se lo tira ahí de mala manera, hombre, como eso, si no hubieras...
Eso es, o sea, fatal para un restaurante, entonces, por supuesto.
Claro, ese gesto que parece que es...
Yo te diré que yo, sí es verdad que muchas veces miro los comentarios de Google,
sí,
o sea, muchas,
eso.
Y muchas veces, por ejemplo, el domingo pasado, sin ir más lejos... que digo, ¿por qué no las he mirado antes de entrar? Por favor. Porque, efectivamente. Hombre, yo siempre miro también que hay de todo. Siempre no le puede gustar todo a todo el mundo. Todos, aunque sean maravillosos, tienen un mal día y pueden tener una mala reseña, evidentemente. Pero cuando ya todas las malas reseñas son muy voluminosas,
claro.
Hay que mirarlas antes de entrar en el restaurante.
Luego lo que ha dicho él, por ejemplo, es que está claro, la humanidad empezó con un paso gigante a hablar. El lenguaje. Pero luego, cuando ha ido avanzando, el hombre, el mamífero hombre, pues ha tenido, o sea, dos cosas que le producen muchísimo placer. Que es la comida, porque no come, como has dicho, porque necesita comer,
sí,
sino por placer, y el sexo.
Ah,
eso
mira.
Es, sí. Esas bueno, dos, antropológicamente...
Que también es comer.
Es comer. O sea, es decir, sí, que esas dos cosas han hecho que en el hombre no sea una cosa banal. No, es que la comida le da tal placer, tal gusto. Sí. ¿Eh?
Pero además no solo al hombre, porque es curioso. Bueno, yo, por ejemplo, que me relaciono perros, mucho con perros... A ver, que es que bueno, los perros tú no le pones las comidas y ellos comen de todo. Sí, es que seleccionan.
Pues bueno, yo hablo de la humanidad.
Seleccionan lo que comen. O sea, que también tienen paladar y también unas cosas les da más gusto comer que otro.
Hay una frase que decía mucho Rafa, somos lo que comemos.
Eso no lo dije yo, eso ya lo había dicho.
Pero la repetía.
Pues mi perro es de salchichas y jamón ñor, entonces
lo que comemos.
Pero bueno, que el hombre ha desarrollado esas dos facetas que son tan importantes para él. Por eso prioritamos y por eso luego vienen los problemas gastronómicos, de salud, por ejemplo, del exceso de comida y demás, porque el hombre no come solamente por sobrevivir, come porque le gusta.
Bueno, también hay un componente. Hay un componente en la alimentación, en el caso de que se coma desafortunadamente, y es también puede ser la soledad, la ansiedad,
trastornos,
la tristeza.
Claro, luego trastornos.
La comida tiene un montón de componentes. Y del sexo no vamos a hablar porque
sí que hay componentes.
y componentos.
pero sí, es muy importante. Y además para el turismo es muy importante el que una ciudad tenga... Ahora, por ejemplo, viajas a cualquier parte y es muy difícil que te encuentres un sitio... Te puedes encontrar, ¿eh? Pero incluso en sitios de carretera, tú ves ahora referencias, abres y dices... Y comes en sitios de carretera, comes... Yo el otro día he descubierto un camping en la carretera de Palencia-Valladolid que me ha quedado asombrado. Un bocadillo de 7 euros que prácticamente de un metro. Y digo, Dios mío, yo pensé, ¿podré con esto? Dicen, si no puedes, te lo ponemos. Una gente tan amable que me comí todo el bocadillo, aunque casi no puedo salir. Pero por la amabilidad, ¿entiendes? Porque si esa misma persona me trata mal, ya hasta el bocadillo me sale...
Mira, me gusta que hables, que saques este tema, porque me parece importante. Hace no mucho tiempo ibas a un restaurante y, por ejemplo, te gustaba el vino, pero no lo terminabas, y llevártelo era una falta de educación.
Sí, estoy de acuerdo.
Sin embargo, hoy en día, esto sí que es una tendencia que viene de Europa, se insiste cada vez más en que, bueno, pues ese plato que no te has terminado, sí, sí, ese vino que no has acabado, te lo puedas llevar porque es un gesto que te ha gustado y que luego además en casa...
Hombre, es que además tirar comida es un pecado, sí, y más si estás...
Y luego además es que te lo ofrecen ellos mismos.
La economía circular supone aprovechar todo, o sea, lo que hacía mi padre, que era que todo valía.
Sí. Claro. Entonces, y luego además yo creo que ellos mismos, los mismos restaurantes, los camareros te lo ofrecen. ¿Se lo pongo para llevar? Y te lo ofrecen, es que te lo ofrecen, sí, porque está muy bien visto. Y antes era casi como...
Ya, la gente se sorprendía.
Sí, claro, pues muy bien.
Y mi madre hace 30 años pionero lo pedía para el perro.
Creo que tenemos algún mensaje a través del WhatsApp, que recuerdo, 688-854-852, para la participación en directo.
Bueno, pues nos comentan por aquí, por ejemplo, ocurre también en los pescateros que no se encuentran profesionales, la electricidad sube muchísimo al hostelero, y dicen, también hay personas demasiado exigentes y protestan por todo. Yo observo mucho lo que pasa en mi entorno. Nos hemos vuelto exigentes siendo trabajadores con el resto de trabajadores, sea la profesión que sea. Eso por una parte. También tenemos un audio que nos lo envía María. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes. Uh-huh. Totalmente de acuerdo con lo que estáis hablando, ¿no? La comida es un placer, la salud entra por la boca, valoramos eso, que nos traten bien y tal. Yo pondría un suspenso a pues cantidad de bares de Bilbao, evidentemente algunos, todos no he recorrido, pero qué escasez de poner pan, una cosa tan rica, o sea, te ponen un pan encima de una tortilla, no ves el pan y es como una rodaja de, bueno, parece eso, transparente, me parece una falta pues ahí de muchos bares, de muchos que no te pongan pues eso, el pan que sabe tan rico con lo que te estés comiendo, un bocadillo eso, una tortilla. Y encima beberías más. Muchas gracias.
Bueno, pues el tema del pan, ¿no?
Sí, yo mira, ahí tengo también, estoy de acuerdo con esta señora.
María.
No solo es eso, sino que encima cuando pides pan, más pan, en algunos sitios te ponen mala cara. A mí me gusta comer la tortilla con mucho pan. Soy panero.
Y en algunos restaurantes te pegan unas castañas con el pan también de la bomba. Yo quería hacer un inciso, que me acuerdo ahora en este tema, que me gustaría que hubiera más platos dentro de las cartas para gente que no... celíacos, incluso para vegetarianos, ya no digo veganos porque ya es como el raíz, que es como la
bueno,
nada.
Bueno, muchas cartas especifica...
Cada vez más. Pero, por ejemplo, tener un pan, que estamos hablando de pan, en algunos sitios ya he visto que te ofrecen también pan sin gluten. Pues es una cosa que tampoco cuesta tanto y está muy bien, porque si no estás un poco...
Mira, lo discutíamos el otro día en un evento gastronómico. A cada uno de nosotros nos gusta un pan distinto. ¿Por qué no una bandeja, ¿no?, con panes variados?
Para que sacan eso.
Por el precio.
Es que el pan bueno es caro, habría que cobrarlo. Es su precio.
Y claro, estamos en un momento en que sí, todo lo que tiene calidad hay que cobrarlo. Claro,
Hasta ahí yo creo que estamos totalmente de acuerdo.
Entonces, claro, hay algunos restaurantes que tienen cartas de pan, pero esas cartas de pan las tienes que pagar, como tiene cartas de agua y también las tienes que pagar.
Ahora ya entonces, la ponen de la grifo.
Mira, decía, iba a contar una anécdota de la cocina, que vino un gran cocinero francés, cuyo nombre no recuerdo, pero fue uno de los primeros de la nueva cocina francesa, que era un tío muy famoso, con muchas estrellas Michelin, y fue a La Guardia. Y salió una señora a hacer unas patatas a la riojana. Entonces fueron allí todo el mundo. Oye, pues mira, si va la señora X, que no me acuerdo ahora cómo se llama, con las zapatillas de andar por casa y el mandil limpio y esto y tal. Y él dijo, no, esta es la comida de mi madre y me gustaría... Yo ya sé, sí, también lo han dicho los de los Roca, los que también empezaron con ese tipo de comida. Y de hecho, la madre ha sido la promotora de todo de ese ideario. Y comió las patatas de la riojana y dijo, ¿qué le ha parecido? Y dice, me pone otro plato porque ahora mismo no tengo palabras. O sea, quiero decir que hay una serie de cocina, la tradicional, que aún tiene unos valores profundos porque se ha hecho, es una raíz que lleva siglos haciéndose. Entonces,
Y que además es súper sana. Que es súper sana también.
Y es sana, es muy sana.
Yo te digo ahora, por ejemplo, que estoy en régimen y tengo que comer muchas legumbres, no sé qué, no sé cuántos. No en todos los sitios encuentras en un menú un plato de legumbre.
La legumbre se ha quedado muy denostada. Sí. Y es una pena porque es una de las cosas más ricas y más sanas.
Sí, que además admite también. Yo las hago como muy moderna. Mira, me he comido unos garbanzos fritos, o sea, que los tuestos casi que quedan crujientitos, con cebollita pochada y luego un poquito de mozzarella y está que te mueres.
Yo quería, yo quería comentar que lo que habéis hablado de lo que falla realmente es los menús celíacos, para celíacos. Eso está todavía muy verde. Sí hay ya más oferta.
Lo que pasa es que
es mucha más oferta, pero
es una minoría
luego,
también.
Pero desde pero hay mucha dificultad con los celíacos. Porque vegetariano, por ejemplo, en una carta, un vegetariano, si no come carne, no come proteína animal, tiene más opción de legumbre, de verdura, de ensaladas y demás, pero ya un celíaco no, porque tiene que tener cuidado con la cruzada, cuidado con dónde se hace la comida. Es muy compleja, Yo reivindico la comida de los celíacos, porque tengo una hija celíaca.
Pues yo tengo un hijo con PKU, que es mucho más
complejo,
grave todavía que los celíacos.
Por eso.
Que no pueden comer ningún tipo de proteína. Entonces no pueden comer legumbres, no pueden comer arroz, solo pueden comer verduras. Sino
madre mía.
Ay, la gastronomía que nos lleva de cabeza. Es que no podemos, como bien decía
Isabel. Ay, con lo bueno que está todo.
Disfrutamos de un buen plato, la experiencia y del entorno. Vamos a ir también con otros temas. Ha salido un estudio que dice que conducir da felicidad.
Sí, ya lo he leído.
Pues depende a quién. Hay gente que vaya agarrotada, que como tengo el accidente le sacan el...
O sea, a pesar de las malas experiencias que muchas personas han vivido en atascos, podría ser mucho más placentera de lo que pensamos. Es más, hay gente que de repente se pone música, por ejemplo.
Es que estás como en tu mundo ahí metido en esa burbujita, por eso, y las broncas que hay también.
Detiene el tiempo,
coche,
¿no? Y en vez de que saque la frustración que llevamos dentro, podría aprovecharse para, bueno, pues esa pausa en el día que...
Y luego la independencia que da conducir. Para mí, por ejemplo, conducir, bueno, que yo voy con el coche a todos los lados porque siempre voy cargada de catálogos y de cosas, y la independencia que te da coger el coche. Y luego si hace solcito fuera, si llueve porque estás dentro, si hace solcito está como calentito, te pones musiquita y es como tu sitio, tu huevito.
Y luego hay otro componente para mí, que lo he estado leyendo un poco y viendo un poco esa opinión, porque te sientes un poco el dueño de ti mismo, es decir, un poquito poder. Tú tienes una máquina, la vas a conducir y tienes un poco poderío.
Sí.
Ahí no te manda nadie. Tú eres un poco el protagonista de ese coche. Para mí va un poquitín como esa. De hecho, bueno, los que también conducen, como les dan a entender, prepotentes y demás, se les ve, o sea, van con el coche.
Eso tiene que ver con el carácter, es decir,
según
eres, conduces.
No, también puede haber tímidos que se fortalecen.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo eso.
Pregunto.
Yo soy súper tranquila en la vida normal y en el coche.
Yo me pasa lo mismo. Mucho más agresivo, sino en la velocidad y la forma de funcionar.
Está Ivonne, ¿no? Con la
Ivonne. Yo decía lo mismo que Blanca. Yo soy bastante tranquilo, creo, ¿no? No sé si para los que me conocéis.
Puedo confirmarlo.
Ahora, yo en el coche,
lo que conozco, sí.
No es que me vuelva muy agresivo en el coche, ¿no? Pero me pongo como nervioso cuando tengo a alguien delante.
Tengo el
síndrome Verstappen, vamos.
Sí, qué curioso, ¿eh?
Mira, yo
qué
me acuerdo mi más tierna juventud que me gustaba. Yo he sido motero muchos años. Me ha gustado mucho y me sigue gustando. Lo que pasa es que ahora la moto se me cruzan las señales muy rápido una con otra y ya no me acomodo. Yo con el coche me gustaba mucho coger y perderme. Me ha gustado mucho siempre. Yo, de hecho, una vez me vine a trabajar
y terminé
en Lisboa. Fue uno de los viajes más maravillosos que recuerdo. Simplemente vi un amanecer tan extraordinario que dije, hoy no me meto en el restaurante, que le den por saco al mundo. Me ha gustado mucho viajar, pero es verdad que es un placer conducir como yo estoy aprendiendo
en
a conducir
calma,
ahora.
¿No? Es
observando, sin prisa, ya no tengo prisa para ir a casi ninguna parte.
O sea, el problema muchas veces es la prisa.
Y también la
cantidad de fluido en el tráfico.
De tráfico,
sí,
¿no?
Claro, porque te estresa, te puede estresar, estás nervioso.
Te estresa o te dejas que te estrese.
Sí, pero bueno, claro. siempre lo que ha dicho, lo que has dicho Blanca. Blanca, que venías y venías, oh, que estaba a tope,
sí,
y llegar,
sí, vienes nervioso.
Entonces, ¿ves? Ahora sí te da esa autonomía, la casita portátil.
Claro.
Donde estás a gusto. Porque, bueno, ahí estás.
Hombre, el control del tiempo, ¿no? Cuando tienes que llegar a un destino y claro. ves que...
Es el tiempo.
Tú sí que puedes, pero que el camino no te lo permite, ahí es donde entra la frustración.
Y luego es verdad lo que decíamos, que la gente que es un poco agresiva es más en el coche, sí, claro, porque bueno, yo he visto broncas de pararse, bajarse dos del coche y liarse a mamporros. Y sí, siempre me acuerdo, hace mucho tiempo, de un presentador de televisión, a mi Livia, que tuvo una bronca con uno de un coche, bajaron, le sacó una pistola y lo mató.
¡Jo! La verdad que la furia que surge al volante, ¿no?
Oye, y luego el juego que ha dado el coche, los 600 a las parejitas en la época nuestra, ¿eh? O sea, que ha sido la casa portátil, o sea, ha sido el hotelito.
Ahora también,
No sé, también, sí, me supongo.
Pero yo me acuerdo de 600.
Pequeñito, pero no importaba.
Ahora ya siento reclinables y otras cosas.
No tenías dónde ir, ni un duro, pues al coche, tú.
Sí, es verdad.
Y nosotros en el pueblo,
reivindico el coche en aquella época.
Nosotros antiguamente, que no llevabas el cinto, llevabas nada, nosotros hemos hecho hermanos y mis padres, íbamos al pueblo, todos en el coche.
Ahí está.
Los 8, la abuela, mis padres.
Mira,
o sea,
me alegra que digas esto porque antes los coches eran más pequeños, más familia y todo dentro.
Bueno,
ahora
porque no fumábamos,
se es menos en familia y no cabe nada.
Bueno, la normativa, ¿qué está pasando? La normativa que hay ahora es ultra exigente.
No, yo creo que íbamos más cosas. Necesitamos más cosas.
Nadie en un 600 iban cuatro niños todos
ya.
sin cinturón.
Oh, ya lo creo.
Algunos si sacaban la cabeza por la ventanilla.
El perro.
Sacaba la cabeza, vomitaba. Mi hermano, el pequeño, no sacaba la cabeza, sacaba otra cosa y hacía pis. O sea, aquello era, vamos.
Y luego también el padre que se tomaba dos cervezas o luego un puro con el coche, con lo que sea, iba conduciendo.
Con el sol y sombra. Aquello del sol y sombra.
Ay, parecemos un poco los abuelos de Bolleta, siempre.
Tampoco Ivón, hace tanto tiempo,
solo nos faltas tú, ¿eh? Que siempre sale a colación, bueno, pues esta edad. Oye, yo no lo sabía, pero está circulando por ahí una moneda vasca que quiere reemplazar al euro y que solo se puede usar en el País Vasco. Es una iniciativa que propone cuidar el comercio local y hace que puedas pagar en cualquier establecimiento con esta moneda.
Antes,
no sé qué os parece.
Eva, antes de continuar, tenemos un mensaje referido al tema que estabais comentando anteriormente. Vale. También un audio de María.
La de niños que se habrán hecho en los coches, en el Sincamil.
Sin Camil, sin Camil.
Que había camión y todo.
Y en el Milky.
Que había que meterle sacos de arena en algunos de ellos para que no volcaran.
Ah, sí, esto no lo sabía
yo. Sí, bueno, muy. Sí, el Sincamil.
Bueno, lo de la... Yo me quedé impactada con esta noticia. Digo, ¿a quién se le ocurrió esta brillante idea? La moneda vasca que reemplaza al euro y que solo se puede usar en el País Vasco.
Yo creo que hay gente que tiene mucho tiempo libre, hija, pensar en tontas. He dicho que no me iba a quejar, ¿eh? Le prometí a mi marido que hoy no me iba a quejar, porque dice que estoy todavía quejándome. Pero es que oyes estas cosas que dices, vamos a ver, ¿no habrá algo un poquito más práctico para dedicar el tiempo?
El Eusko, moneda local.
La normativa europea está intentando quitar el dinero, que me parece también una cosa
terrible,
tremenda.
Terrorífica. Eso sí que
tremenda
es control
porque es un
total.
Supercontrol absoluto. Estamos en un mundo en que todo el mundo, entre más globalizados estamos a todos los niveles, más localistas nos queremos volver, porque da la sensación de que estamos perdiendo algo, de que tenemos que proteger, y comprobamos que viene el amigo Trump, que hoy no había salido,
estaba tardando,
y en un momento desmantela todo el sistema. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si funciona, yo no lo veo ni mal ni bien. Lo que sí es cierto, veo mucho peor que quiten las monedas, porque con la desaparición del dinero que huele al carnicero, al pescatero.
Hombre, se paga más con la tarjeta normalmente,
casi
¿no?
Casi todo.
Como no lo ves, la transacción
muchísimo. Ya
pero
es que
eliminar
está muy
el dinero de forma física,
ya.
Que sea toda una especie de control de inteligencia artificial.
A se recogían firmas
me da
en contra
mucho,
de eso.
Me da
yo
mucho
animo
temor.
A la gente a que firme.
Y esto que estás comentando, pues no sé qué decirte, si funciona, si no se contrapone.
Yo creo que nos acostumbraremos, como no con sé. Todo. Y el dinero también físico, pues, crea muchos problemas también, de robos.
Pero no
de,
lo veo fácil esto,
Sí, porque se paga prácticamente casi
normalmente
todo.
¿Pagáis con tarjeta o pagáis con dinero?
Yo mucho con tarjeta. Yo prefiero pagar con dinero para evitar las comisiones bancarias en los comercios, y porque me parece mejor.
Ya no te cobran por las tarjetas. Antes me acuerdo con la Visa, así eran un 7% y así, ¿no? Y luego quitaron todos esos impuestos. Se paga el precio que estipula el comercio.
Uh-huh. Y yo creo que es una forma de control.
Bueno, pero es que estamos controlados.
No ya, pero cada vez más, y al final, pues, acabaremos como gran hermano.
Es más cómodo pagar con tarjeta. Hoy, si tuviera que hacer cualquier sí. pago, lo tendría. Porque,
pero es más consciente el pago
el dinero,
en cash, porque ves lo que vas bajando. Con tarjeta, parece que pagas, parece que no pagas. Luego te vienen unas castañas.
Eso sí, que estoy más consciente.
Y con el cash tú lo sacas y dices, he salido de casa con 50 euros sí. y vuelvo sin nada.
Más consciente,
y vuelvo con 60.
Más consciente del gasto.
Pues dime dónde se hace ese cambalache.
Me llamó mucho la atención una noticia que decía que en Suiza uno de cada 7 adultos es millonario.
Joder, qué bien.
Porque desde muy temprana edad, por ejemplo, no tienen esa manera de, bueno, pues irse a vivir comprando una casa, sino simplemente alquilándola.
Alquilan.
Y entonces lo que hacen es organizar su economía y, como si fuera una factura, siempre quitar una parte, pues, de su sueldo, de la economía que tengan, para ir ahorrando, invirtiendo después, no solo en formación, sino en otro tipo de inversión. ¿Creéis que aquí el tema del ahorro está, digamos, inculcado en la gente joven o que
para
todo
nada.
Lo contrario?
Es como vive la vida. Y luego el tema del alquiler aquí nos parece fatal.
Ya.
Yo sí me acuerdo a mis padres, hay de alquiler, tirar el dinero. La verdad es que si tú tienes un alquiler asumible, te da para ahorrar. Pero claro, si estás pagando alquileres de 1000 y pico euros, pues es que ni te da para tener piso ni te da para ahorrar. El problema, yo creo que es
si
son alquileres
mil y pico
caros.
Claro, inviertes.
Y es verdad que lo estás tirando entre comillas.
Los,
o sea,
salarios
estás
en Suiza son. He leído el otro día, porque casualmente, una limpiadora extremeña que está allí y cobra 4.800 euros.
Sí, pero ¿cuánto te cuesta vivir allí?
Claro, ¿cuánto cuesta? Claro.
Iba a ello.
Ah, perdone usted, caballero.
El piso donde vive le cuesta 800 euros.
¿Solo?
Igual que aquí.
Sí, 800.
Sí, aquí donde tienes un piso de 800 euros.
Por lo menos
800 euros.
Barato.
Entonces,
me parece.
Bueno,
muy
sería,
barato.
Tendría otros gastos más, pero ella decía que le daba para ahorrar unos 1.500. Después de todo.
Pero 800 euros, ¿ella vivía sola o compartía piso?
Con la persona, con otra persona. Dos
no, quiero decir que 800 sí, euros 8, era el precio del alquiler completo.
No, eran 1.600.
Ah, eso
ella
es otra cosa. 8,
vivía con otra persona.
Ah, 1.600.
Pero,
claro,
pero ella, después de todos los gastos, de no privarse y de tal y cual, ahorraba 1.500 euros.
Habrá que saber también si es lo bruto, que gana en bruto no, o en neto, Cuidado.
Lo que gana aquí cierta
estoy
gente.
Estoy diciendo que 1.500 euros ahorraba.
A ver, si no vas de restaurantes, como hablábamos, si no vas a
hombre,
espectáculos...
si no tienes vida, pues...
Eso es, claro, es que cada poder ahorrar, podríamos ahorrar todos, claro.
No es complicado, yo creo que porque hay salarios muy en España tenemos unos salarios muy bajos y los alquileres son desmedidos.
Está clarísimo.
Y hay un problema con la vivienda terrible, hay un problema de trabajo, hay un paro enorme. No queremos hablar de ese paro, hay 4 millones de personas que están en paro y hay otros 4 subvencionados, y entonces hay gente que prefiere vivir subvencionada con 800 euros que encontrar un empleo. El carácter pues nuestro es el que es. Decimos, los andaluces son tan distintos a los asturianos y a los vascos y a los madrileños. Y luego que nos parecemos bastante, sobre todo en costumbres.
Yo lo que pasa es que creo que las bajas,
a nosotros tenemos.
Que hay un montón.
Yo pasa que creo que aquí, por ejemplo, la cultura nuestra. No es de alquiler, por ejemplo, de compartir. ¿Por qué? Porque los chavales están más cómodos en casa con sus padres.
Y aquí,
desde luego, esa es la media de que la gente vive en sus casas. Y en cambio, en el extranjero, los chavales comparten. Aquí, lo de compartir un chaval de 18 años que empieza la universidad, ya va a la universidad, compartir piso con otros compañeros es muy, muy raro.
Hombre, depende. Si vienes de otro sitio...
Si vienes de otro sitio. Claro. Pero en general, no. En cambio, en el extranjero...
Quiere decir alguien que, por ejemplo, está estudiando, yo que sé, en San Sebastián,
sí,
y se va dentro de San Sebastián a vivir con otra gente.
Con otra gente, exactamente.
Eso no se concibe aquí.
No se concibe, ¿no? Ya tienen sus padres. Entonces, aquí la cultura es de vivir en casa hasta que encuentres algo de... Además, es curioso, algo de lo mío. Qué curioso, de lo mío. O sea, tú has hecho, por ejemplo, una licenciatura de lo mío. Yo digo que es de lo tuyo. En cambio, allí no. Ahí estás de camarero, ahí estás de lo que sea, de un oficio,
de hecho, una actividad. Ese tipo de actividades conforma otro tipo de experiencia.
Y por eso ya van ganando su dinero. Yo tengo nietos en Alemania, concretamente. Y fíjate, está segundo de bachillerato, está acabando ahora ya.
Pero allí tienen muchas más facilidades. Pero, incluso para la gente joven hay trabajos esporádicos para que se puedan sacar un dinero y vayan construyendo.
Pero también ellos van a un restaurante el fin de semana 5 horitas a ganarse 100 euros. Te quiero decir que es más común. Aquí están más acostumbrados.
Aquí la legislación laboral también es muy rígida.
Es mentalidad también.
Hay un montón de factores que influyen.
Primero, y muchos
salarios,
padres
protectores.
Y que...
¿Qué les dan dinero?
Como era aquella frase de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.
Sí, exactamente. Sí,
muchas.
Tenemos un audio.
Estoy soñando que...
Sí,
pero son generaciones nuevas.
Decía que tenemos un audio en el WhatsApp de nuevo de María. Venga, vamos a escucharlo.
Lo de pagar o no con tarjeta, yo me niego. Aparte de que yo controlo mi dinero mucho mejor. Y hay mucha gente con muchos problemas de, pues eso, adicciones a comprar compulsivamente. Y entonces, claro, si tienen la tarjeta, pues puedes comprar lo que quieras y llega eso. Tienes un tope, evidentemente, en el banco, pero luego llega y te lleva sorpresas. Yo pienso que para mí no, que sea opcional, pero que no me obliguen a tarjeta, desde luego.
Eso es.
No, obligar no obligan, pero
no obliga
sí es
nadie,
cierto
no. Eso, claro.
Que cada
no obligan
la,
por ahora.
La utilizamos más, de hecho, hay veces que incluso para un café, ¿no?
Hombre,
se ve a gente
claro,
que paga con tarjeta.
Clarísimamente, para todo. Incluso en la OTA, ya ves la OTA.
También.
Pone tarjeta o champonac.
Pero tú decías, se sigue, los bancos siguen cobrando comisiones a las tiendas,
en las tarjetas,
¿eh?
Por ejemplo, ya no.
Hombre, que te digo yo que sí.
Depende de qué banco sería, ¿no?
Hombre, en comparación.
Hombre,
no.
En tu comercio tú tienes el datáfono, te pasa la tarjeta y el banco
le cobran al comercio.
Al comercio.
Estoy hablando como comercio.
Ah, claro.
Al cliente no.
Claro, pero es que el del comercio también, a ver, chica, es que hay que pensar en también el que está enfrente. Muchas veces yo les pregunto, ¿qué prefieres, tarjeta o...?
Ya le cargará, cargará el comercio carga.
Porque tú cuando vas a comprar este vaso que vale 2 euros, no te dicen, oye, si me lo pagas con tarjeta, son 2,05.
Ah, no me refiero a eso. Me refiero que ya la ha cargado, su costo. Claro, su costo.
Sí, pero estamos igual que en hostelería. Quiere decir que al final cada vez se paga por el servicio utilizado. Pagas un montón de impuestos,
hay un hecho,
los portes.
Están cerrando hasta los chinos, es algo que no podía.
Sí, es que
era,
están
que
cerrando
todos,
es que da pena ir por la calle y ver todas las lonjas que hay cerradas.
Hay muchas, pero también hay mucha vida, ¿eh? No hay que ser negativo, también hay mucha vida.
Es que hay tanto
abierto. El mundo es circular.
Ya.
Y lo que pasa
es
que la experiencia que vivimos nosotros parece única, pero no. Nuestra experiencia es nuestra, pero hay otros y otros.
Bueno, pero yo me meneo por muchísimos sitios, que es decir, que yo no me restringo ni a mi barrio, por muchísimos sitios, y veo que hay zonas que se empiezan a cerrar lonjas, pim, 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 y nunca más se vuelven a abrir. Y ya es una calle muerta ya totalmente.
Ahora, pero también
local,
ha habido...
El comercio local está teniendo muchos problemas, mucha competencia. Hablábamos antes de la calidad, pues precisamente la calidad ahora mismo se ha desdibujado muchísimo y hay gente que compra a precio. El otro día me sorprendió mucho que era una entrevista entre, creo que os lo comenté, que era entre dos personas de origen chino y una de ellas tenía una tienda.
Un bazar.
Y le decía, yo cuando quiero un producto de calidad, compro, pues por ejemplo, una tostadora.
Sí.
Producto local, nacional.
Claro.
Porque lo que vendemos en los chinos se me rompe. Lo decía una persona de origen chino. Y me sorprendió porque dije, fíjate, ellos mismos no se compran a sí mismos.
Como decían las abuelas, nadie da duros. A cuatro pesetas.
Y de todas maneras, dices, hay muchísimas lonjas que se cierran. Es que hay exceso de aperturas. hay un exceso de aperturas, bar por todos los sitios, aquí uno, aquí otro, aquí otro. Y al final,
son excesivas, sí, pero, me parece pero, a mí.
Sí, no, 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 hay una, un exceso.
Zapaterías ahora, por ejemplo,
un exceso,
en Bilbao,
yo fíjate.
Ha habido tendencias, ¿no? Cuando se pusieron fruterías.
Tremendo. Constante. Yo fíjate lo que pienso. Pienso, ¿qué milagro? Para mí es un milagro, y digo, ¿milagro que habla de la religión? No, para mí el milagro es cómo es posible que vendan todos los supermercados, que por ejemplo Carrefour, uno, otro, 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 BM, uno, otro, otro, y venga, en un sitio,
que
en
haya
otro,
tantos supermercados,
que tantísimo,
y además a veces todos juntos.
Y luego tiendas de todo tipo y todo el mundo vende. Yo digo, ¿este qué habrá vendido hoy día?
Hombre, la porque pandemia yo creo que es que hubo una selección natural, ¿no? Y se sí, eliminaron muchos comercios.
Digo que hay mucho que abre y
de todas formas, mira, por ejemplo, hay zonas en San Francisco. Yo he visto estudios de arquitectura, gente moderna, sí, que querían abrir, que querían revitalizar el sí, barrio, pero ahí a veces esa mezcla de culturas de la que hablábamos anteriormente no lo permite porque
cuesta.
Hay gente que se ha instalado ahí. Y consideran su barrio, entonces
es gueto.
Claro, más hacen guetos, entonces la gente intenta invertir porque es barato y bueno, vamos a abrir aquí un estudio de arquitectura que es moderno y tal, pero la gente al final dice, oye, ¿dónde estás? ¿En San Francisco? ¿En qué
Espera,
zona? En el centro de la...
Vamos
y no van.
A aclarar que San Francisco es, digamos, el barrio rojo de Bilbao, o sea, sí, el barrio sí, sí. Claro que San Francisco, la gente no sabe de qué San Francisco estamos hablando.
Claro, no sé de allí.
De San Francisco, claro, de Estados Unidos, no. Claro.
Pues bueno, son las 7:02 de la tarde y como siempre nuestro tiempo se escapa, ¿eh?
Pues ya,
sin querer. Sí. Así que ya para ir terminando, Rafa, ¿hay alguna noticia que esta semana te haya llamado especialmente la
pues
atención?
Pues mira, me ha llamado esta semana concretamente que han revivido a tres lobos que sí, llevaban 10.000 años o más muertos.
Madre mía, qué
y
cosa.
Y les he
sí,
oído hasta aullar en un
Fíjate,
audio.
Sí, se ha ido, sí.
Parecían humanos.
Es que la realidad supera la ficción, ¿eh? Increíble.
Y quieren hacerlo, quieren una cabra que se desaparecía poco.
El tema del lobo, qué conflictivo.
Sí, conflictivo
ya
sí.
Félix Rodríguez de la Fuente trabajó sí, esa conflictividad y aún sigue. Sí. Porque claro, hay, digamos, dos bandos. Los que quieren que
el lobo
persista y hay gente que lo quiere erradicar por los problemas que genera.
No genera sí, ningún sí, problema.
Hay que controlarlo.
Bueno,
sí, sí. Isabela, ¿tú querías comentar algo? ¿Tenéis un próximo evento?
Sí, bueno, pues ya aprovecho para hacer un poco de publicidad. Tenemos un evento, tenemos un intercambio. Nosotros estamos haciendo intercambios con algunas corales, ¿no? Entonces, este 26 de abril viene la coral de Consuegra Toledo, viene a Bilbao. Cantamos en el Corpus Christi a las 8 de la noche del 26 de abril. Y luego iremos nosotros, en noviembre vamos a Toledo.
Cantaremos a Consuegra
y cantaremos también en la Catedral de Toledo, haremos dos conciertos.
Qué bonita.
Pero hemos aprovechado porque el otro día me llamó una persona que yo no le conocía, que es una ONG y que está relacionada con la República Centroafricana para hacer los pozos de agua. Y entonces ahí en eso hay un obispo que se llama Jesús Ruiz, que es comboniano, yo soy hermana de comboniano, como os expliqué la otra vez, no sé si lo expliqué, bueno, que mi hermano estuvo en África y demás, y le mataron allí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo siempre con ese corazoncito, y me dijo, oye, mira, ¿por qué no hacéis un concierto del coro de ingenieros para esta ONG, no? Que es un matrimonio que la ha fundado, ¿eh? Un matrimonio, una pareja. Y le dije, bueno, pues pensando un poco, digo, ¿y por qué no hacemos este concierto que vamos a hacerlo en breve y lo hacemos como solidario?
O sea, que vais a proyectar en esa ONG.
Exactamente, todo el dinero que se recoja.
Sí.
Hemos hecho los carteles, el cartel ya está también ya con toda la propaganda. Y luego, pues por Radio Bilbao, varios radios. Vale, pues bueno, vamos a publicitarlo.
Bueno, el caso es que es el 26,
el 26 de abril
y es para una ONG para crear
pozos de agua en la República Centroafricana.
Vale, bueno, pues un proyecto solidario.
Dale.
Siempre escuchando música
y coral, siempre propagándolo por donde podamos.
Qué bueno.
De todos con vosotros.
Blanca, ¿alguna noticia que te haya llamado la atención esta semana?
Sí, muchas, pero claro, como una, son todas malas, no voy a...
Madre mía, ¿qué tal?
Pero
mira,
bueno, por eso, no voy a protestar.
¿Alguna buena?
Alguna buena, que por ahí debe haber ya avances significativos en el tema del Alzheimer, Sí, entonces me parece, porque es un mal que las familias
tremendo.
Sufren, es terrible.
Bueno, pues como siempre, gracias por acompañarme, más esta tarde que os habéis desplazado hasta aquí, hasta esta fantástica playa de Erea.
Un placer.
Restaurante Tamaris en Sizarra, que nos abre las puertas y que ya desde las 4 de la tarde que estamos aquí viendo, oye, está este escaparate tan fantástico, esta playa, este entorno, hemos hablado de platos, de la buena gastronomía, de los eventos que se pueden realizar. socializar, sí, de la experiencia gastronómica desde el restaurante de Tamarises y Zarra, y al cual, pues, estoy segura vamos a volver, pero ya para degustar
para
platos, degustar,
para comer
tranquilamente, disfrutar de todo lo que hemos hablado hoy.
Sobre y todo, bueno, las tartas que tiene. Que
también no hemos hablado ni de la bodega, tantas cosas, tantas cosas. Bueno, pues, Ivonne, te quedas hasta las 8 de la tarde, sí, capitaneando la emisora, hasta, como decimos, las 8 de la tarde, en buena compañía. Gracias, como siempre, a todas las personas que nos escuchan y participan, y seguiremos, que vamos, que aquí no se acaba la radio, que hay más. Así que es que recasco. Agur.
Agur.
Agur, agur. Agur.